Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 8 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
3 administraciones de promesas incumplidas. A pesar de las distintas promesas que les hacen durante campaña, habitantes de la comunidad Paso de la Mesa señalan el abandono en que la autoridad municipal los ha mantenido desde hace por lo menos 9 años. Y al alza delincuencia y robos a casa-habitación en Paseos del Sol. Vecinos del fraccionamiento reportan un alto número de robos, aumento de violencia por venta de drogas, así como fallas en servicios públicos dentro de la colonia. 67 accidentes en 4 meses. Los percances de motocicletas, al menos desde enero, fueron producto de exceso de velocidad, derrapes e impactos con otros vehículos automotores. Y continúan sin atenderse las peticiones de vecinos de Avenida Democracia. Esto pese a lo señalado por el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en Lagos de Moreno con respecto a la pronta respuesta y atención que se daría a sus observaciones, así como a posteriores solicitudes realizadas tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Lagos Independiente hace campaña en las colonias de Huertitas. A manera de cobertura y en aras de ofrecer a los radioescuchas de esta estación un panorama lo más completo posible acerca del actual proceso electoral, el día de ayer este medio se dio a la tarea de cubrir la brigada de campaña que el candidato por la vía independiente, José Luis González González, quien encabeza el movimiento Lagos Independiente y realizó por las colonias Barrio Bajo y Las Huertitas. Esta es la crónica de lo acontecido. Y en información estatal analizan 26 perfiles para titular de comisión de búsqueda de personas desaparecidas. El próximo 14 de mayo este será definido. Y la Secretaría de Movilidad no cumple con la verificación. De acuerdo con una solicitud de transparencia sobre vehículos motorizados que cumplieron con la medida. Y en información nacional, solo el 15% de los funcionarios publicó su declaración patrimonial completa en 2017, según Data Cívica. La Asociación Civil publicó este lunes una base de datos con la información patrimonial de los funcionarios federales. Y gobierno de Peña acusa a Oficina de la ONU de dar una versión parcial y de adelantar conclusiones en informes sobre Ayotzinapa. El gobierno priista acusó en Ginebra la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de incumplir con sus obligaciones y ofrecer una versión parcial sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Y en los titulares internacionales, Estados Unidos pide a la Organización de los Estados Americanos que suspenda a Venezuela de la organización. El vicepresidente norteamericano Mike Pence también hizo un llamado al gobierno venezolano para suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo, a las que calificó como un fraude. Y Xi Jinping y Kim Jong-un se reúnen en secreto en China. El presidente chino y el líder norcoreano han celebrado una discreta cumbre para discutir los progresos diplomáticos logrados en la península coreana.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, esta mañana les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y como cada martes, en nuestra acostumbrada sección de opinión y análisis, contaremos con la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas de derecho laboral. También les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas o sugerencias, pueden hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También están disponibles para ustedes nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y suman ya 3 administraciones de promesas incumplidas. A pesar de las distintas promesas que les hacen durante campaña, habitantes de la comunidad Paso de la Mesa señalan el abandono en que la autoridad municipal los ha mantenido desde hace por lo menos 9 años.
Corren los tiempos de campaña para la elección del próximo presidente municipal de Lagos de Moreno y de los diputados por el Distrito 02, y a la comunidad rural del Paso de la Mesa vuelven las promesas. Hasta ahora sus habitantes reportan ya la visita de varios candidatos del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano y del PRI, nuevamente asegurándoles que de llegar al poder les harán llegar múltiples beneficios. Pero comparten, son realmente pocas las esperanzas que guardan, pues por lo menos en los últimos 9 años, las obras de verdadero impacto para la comunidad se han quedado solo en eso, en promesas.
Le iban a echar piedra ahogada, pues ¿cuál piedra ahogada? No. Ya van, ¿sabes cuántos presidentes que salen y no? No hacen nada. Pues ahorita como que andan en campaña, sí. Ahorita sí vienen, pero ya pasándola, no, ya, se les olvida.
Va a ser de diputado y viene a pedir todavía ayuda, si no hizo nada. Lo que prometió no hizo nada. ¿A qué viene? No tiene derecho.
Pues aquí los candidatos nos han prometido muchas cosas, pero nunca nos han cumplido. Pues por ejemplo aquí arreglar la calle, que ya está bien feo ya para llegar al río de la Capilla para abajo. Nos han prometido. De hecho, ha salido en el radio que ya hicieron empedrar con piedra ahogada y no es cierto. Y están saliendo en las noticias. Tenemos 9 años que no nos han hecho nada. Puras promesas nada más.
No la platican, pero no. Cada que hay elecciones nos vienen a visitar nomás, ya después no nos conocen.
¿Qué promesas pueden hacer? Todas están prometidas ya. Todas, todos los candidatos prometen lo mismo. O sea, ya no hay cosa nueva y nosotros tampoco ya no creemos. Nomás los escuchamos.
Ya no se les cree nada, es la mera. ¿No?
Es que las mismas promesas todo y todo, de todos. Hay otras necesidades, como la calle, como esa subida, como ese empedrado, esa callecita, ese callecito por allá.
Esta parte de aquí, desde Pepe Briselas, prometió hacerle ya de piedra ahogada todo eso, porque aquí se arrolla todo eso. Hace unos arrollones como baja toda el agua de la calle y aquí se rompe todo eso. Y nomás nada. Y luego entró Hugo René, la misma. Prometió que el callejón y que la subida de la mesa le iban a empedrar. Y luego se vino el Güero Márquez, también igual. Y ahora que vino a presentarse de vuelta a diputado federal, otra vez empezó con sus promesas, que él va a hacer, iba a hacer lo que quedó, lo que faltó, y que pues que faltó todo. Entonces nosotros tenemos, pues no sé si podremos que venga Hugo René a correrlo. ¿Para qué lo queremos de vuelta si no hizo nada?
De este modo, hablan de la colocación de piedra ahogada en cemento que campaña tras campaña se les ha prometido para su calle principal y no llega. La asignación de varios apoyos sociales como la construcción de cuartos y drenajes que, señalan, no llegan para quienes realmente los necesitan, e incluso apoyos prometidos personalmente que tampoco llegaron.
No llega nada. Aunque se vaya y se apunte ahí a la solicitud, pero no, a uno no le viene nada.
Mi esposa tiene 2 años que salió con cáncer y en octubre fuimos a la presidencia con el Güero Mar, porque una vez vino aquí a una presentación allá a inaugurar unos cuartitos que hizo, lo que le digo que hicieron de bloque. Entonces mi vieja salió ahí y luego ya le comentó la enfermedad de la que tiene ella. Y ya fuimos a la presidencia, quería dar una ayuda para ir a Guadalajara desde octubre y luego le pidió todos los papeles, le pidió copias de todo y nunca nos dio nada. Ya nos aburrimos y que para el martes ciudadano y nunca nos dio nada. Ya lo dejamos, pues ya ella ya lo cobró, ya tiene los papeles de todo. No andamos bien. Y luego hay gente que llegaron a vender dispensa a 150 paquetitos ahí, como que son del DIP, de lo que dan para los danificados, pero a cambio pedían todas las copias de la credencial y comprobantes de domicilio.
A mí me prometen muchas cosas, pero a mí nunca me ayudan. Me prometieron que el solar y me prometieron eso. No, nunca se llegó a cabo. Cuando nos tratan así de que estamos que en las de estas ayudas de progreso, de todo eso, sí nos apuntan, pero nunca salemos.
Cansados de promesas, los habitantes del Paso de la Mesa piden hechos y con algo de desilusión esperarán los resultados de la contienda electoral en puerta, con la esperanza de lograr al fin la reparación de sus calles, la instalación de un centro de salud para las poco más de 500 personas que allí viven, verdaderos apoyos para el campo, así como la construcción de un puente verdaderamente adecuado que no se vea rebasado por el agua en tiempos de lluvias y cuyos desasolves permitan el paso del agua sin llegar a impedir también el paso de un lado a otro, obligado para estudiantes de secundaria y preparatoria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en más información, a la alza delincuencia y robos a casa habitación, esto en Paseos del Sol. Vecinos del fraccionamiento reportan un alto número de robos, aumento de violencia por venta de droga, así como fallas en servicios públicos dentro de la colonia.
En los últimos 10 años, Lagos de Moreno ha venido cambiando su traza urbana debido a la presencia de nuevos fraccionamientos en varios puntos del municipio. Uno de estos nuevos fraccionamientos es el conocido como Paseos del Sol, ubicado a la altura de El Arenal, sobre la carretera Lagos Unión de San Antonio. Fraccionamiento que, pese a sus pocos años de existencia, presenta fallas considerables en cuestión de servicios públicos, tal como lo dejan saber algunos de sus habitantes.
Ahorita el agua empieza a fallar y pues el alumbrado sí falla y sí tardan más en... Nosotros tenemos reportando una lámpara ya que será como unas 4 veces que hemos reportado y no vienen a arreglar.
Pues la agua es la que única que se puede necesitar más, porque en veces anda uno ahí acarreando agua porque no tiene uno agua para lavar los trastes, para todo. Bueno, nos la están quitando en la tarde, siempre en la tarde nos la están quitando a la hora del trabajo. No, pues ya toda la semana, desde que empezaron los calores, todas las semanas en la tarde se acaba el agua.
Otro aspecto señalado por los vecinos es la falta de espacios recreativos pensados para los más pequeños, como canchas para practicar algún deporte, o espacios acondicionados para que las familias puedan disfrutar de un rato ameno.
En el parque hicieran como en todas, una de esas de usos múltiples y ya, porque hay muchos muchachillos que quieren jugar fútbol y ¿dónde? Se agarran en las calles jugando. Y luego que ya quebraron los árboles, es un regañadero. Sí les hace más que nada ahí para ellos, unas de actividades para ellos, porque hay mucho jovencito ahorita, hay mucho jovencito y más que nada que ahí jueguen. No, pues les hace falta que una canchita de fútbol o que, no sé, jueguitos o que pongan de ejercicio, pues las mamás que también a veces queremos salir a hacer un poquito de deporte o no sé, tan solo ya salir al parque ya los niños se entretienen ahí, pero si te fijas, nomás pusieron el tepetate y ya, eso fue todo lo que hicieron.
Y es que, según algunos vecinos, es debido a la falta de estos espacios que dentro del fraccionamiento ha incrementado la inseguridad, lo que se ve reflejado en robos y delincuencia, en venta de sustancias ilícitas e incluso en la muerte de algunos jóvenes.
Nomás mataron a 2 muchachos acá y luego se fue a la policía, como que le tuvo miedo. Sí había, aquí se pusieron ahí enfrente, ahí donde está el templo, ahí se pusieron, estaba la policía, pero ahí nomás empezaron ahí con sus balas y se fueron. Aquí cada rato matan a la gente. Por aquí, por donde yo vivo, ahí está uno que le gusta mucho robar. Tiene uno que es cerrar las puertas o no salirse porque lo dejan encuerado, dijo una señora, me roban los calzones. No, le dije, pues está canijo entonces. Pero sí hace falta que se pusieran aquí la policía porque hay muchos que se anda robando también a los niños. A veces viene una camioneta y se para ahí, nomás se queda viendo.
Un poco más de seguridad, porque se han incrementado los robos. Y antes que teníamos la caseta, como que sí bajó la delincuencia. Sí han incrementado los robos, que no pasa tanto la patrulla. Nos la quitaron que supuestamente en diciembre, que porque se la iban a llevar a las fiestas de Moya. Ya no regresó. Y pues que no dejen tan abandonadas las áreas, porque hay niños que quieren jugar y nomás vienen y sí, sí ayudamos, pero dejan todo a medias. Acá está una zona abandonada que queremos reforestar y que nos pongan juegos para los niños.
De acuerdo con los vecinos, en varias ocasiones se ha presentado en su fraccionamiento personal del ayuntamiento con la tarea de escucharlos sobre sus necesidades más apremiantes. Sin embargo, dicen, una vez que salen del lugar no vuelven a cumplir con lo prometido e incluso dejan obras inconclusas que los ponen en peligro. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y pues ya lo escuchamos, tanto en zona rural como en las colonias de la misma ciudad, de la cabecera municipal, están las promesas incumplidas por parte de estas administraciones. Nosotros los invitamos a que nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones acerca pues de estas problemáticas, de estas promesas incumplidas. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Vamos con una pausa y regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos, sí, tenemos más información local. 67 accidentes en 4 meses. Los percances de motocicletas, al menos desde enero, fueron producto del exceso de velocidad, derrapes e impactos con otros vehículos automotores. Desde hace aproximadamente 3 o 4 años, la proliferación de motocicletas en la ciudad de Lagos de Moreno ha ido en aumento, y las personas que en la actualidad más recurren a este medio de transporte son los jóvenes menores de edad. Proporcional a este incremento ha sido la cantidad de accidentes que tienen lugar, sobre todo en importantes arterias de la ciudad como bulevares y avenidas. Según datos de la Dirección de Tránsito Municipal, de enero a abril del actual año se presentaron 67 accidentes en los que estuvo involucrada al menos una motocicleta. De estos, resultaron 10 personas lesionadas y 2 personas fallecidas. Asimismo, se detuvieron 255 motos a causa de diversas faltas, entre ellas por la emisión de ruido producto de sistemas de sonido y escapes modificados, así como por la negativa a usar casco. Gerardo López Santos, titular de la Dirección de Tránsito Municipal, da cuenta de las principales razones por las que los accidentes de motocicleta tienen lugar en la cabecera municipal.
El 90% del impacto al momento de un choque lo recibe directamente el conductor. Muchos, la mayor parte de ellos son derrapes, son excesos de velocidad algunos de ellos, o inclusive que llegan y se impactan con algún vehículo, con otro vehículo automotor. Entonces eso sí nos está causando un problema, que lamentablemente no se ha podido meter en esas gentes, por más que hemos tratado de operar, de atajar con ellos, se ha hablado, se han ido a pláticas a diferentes escuelas, pero los muchachitos como que no les cae la moneda todavía.
Por su parte, según cifras de la Estadística de Trabajo Social del Hospital Regional de Lagos de Moreno, ellos reciben cada semana de 10 a 15 motociclistas accidentados, los cuales suelen presentar desde escoriaciones, policontusiones y fracturas hasta traumatismo cráneoencefálico severo o muerte cerebral. López Santos indica que las edades de las personas que se ven involucradas en los percances van de los 16 a los 24 años. Agrega que un 80% de los motociclistas se encuentran en este rango. Los datos del Hospital Regional confirman esta información, pues apuntan a que la mayoría de los atendidos son menores de edad. Escuchamos de nueva cuenta al director de Tránsito Municipal, quien reconoce que el parque de motocicletas en la ciudad ha aumentado.
Lamentablemente este fenómeno se ha registrado de manera importante, un incremento de 2 años hacia acá, 2, 3 años hacia acá. Es un fenómeno en donde nos ha afectado, ¿no? Como, inclusive, yo creo que es por el costo, que es mucho más económico mantener una motocicleta, en cuestión hasta de gasolina, de combustible, que mantener un vehículo. Es por eso que muchas familias han optado por usar una motocicleta. Jovencitos, pues muchas veces también subir aquí en Lagos, cuando subir hasta la prepa en bicicleta, pues es demasiado pesado. Y un medio de transporte alterno, aparte del camión urbano.
López Santos explica que la mayoría de los accidentes se presentan en arterias como los bulevares Félix Ramírez Rentería y Orozco y Jiménez, así como en la Avenida Democracia. Las infracciones por exceso de ruido u otras faltas de tránsito suelen ocurrir en la zona centro de la ciudad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Por otra parte, les compartimos que continúan sin atenderse las peticiones de vecinos de Avenida Democracia. Esto pese a lo señalado por el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en Lagos de Moreno con respecto a la pronta respuesta y atención que se daría a las observaciones, así como a posteriores solicitudes realizadas tanto a nivel municipal como a nivel estatal.
Han pasado cerca de 8 meses de haber iniciado la primera etapa de la obra de ampliación a 4 carriles de la Avenida Democracia, y esta no solo no ha sido concluida, tampoco han sido atendidas en ninguna medida las peticiones realizadas por el Comité de Vecinos conformado a raíz de las irregularidades detectadas en la misma, y ello pese a lo señalado hace algunas semanas por Javier Ramírez Salas, secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en Lagos de Moreno, con respecto a la pronta respuesta y atención que se daría a sus observaciones, así como a posteriores solicitudes realizadas tanto a nivel municipal como a nivel estatal, según comparte Ana Contreras, presidenta del Comité de Vecinos de Avenida Democracia.
De todas las solicitudes que hicimos, no se corrigió nada. Bueno, después de eso que no se corrigió, yo mandé también un oficio para Protección Civil del Estado. Llamé por teléfono, me dijeron, no, pues mándale correo, el oficio escaneado con las firmas de toda la gente, entonces pues se lo envié, no me contestó, le volví a mandar correo para recordarle y no me contestó tampoco. No se han acercado para nada otra vez con nosotros, prácticamente están tratando de evitar ya que les digamos cualquier cosa. Entonces no han entendido nada.
Durante este largo transcurso sin respuestas contundentes de ninguna autoridad, los vecinos se han ido percatando de otros desperfectos, como ocurre con la pinta de las líneas centrales, en la que aseguran no se utilizó la pintura de calidad y ya se desgastó tan solo con las lluvias de estos últimos días. A su vez, con irregularidades que incluso han provocado accidentes, la incorrecta colocación de señalamientos y un constante abrir y cerrar de la avenida, aún sin haberse inaugurado, así como una serie de detalles que el personal a cargo de la obra ha tenido que reparar en diversas ocasiones.
Todavía, o sea, como hay varios detalles que le siguen saliendo porque de repente se les sumen las alcantarillas, o se les botan, o empiezan a salirle detalles, entonces, pues vuelven a trabajar ahí en esas partes y de repente, pues otra vez le cierran. Y pues por eso nada más, o sea, de repente trabajos que andan haciendo ahí de algún desperfecto que tienen que arreglar.
La presidenta del Comité de Vecinos también menciona que el viernes pasado se entregó, por conducto de Participación Ciudadana, un oficio a la Secretaría de Obras Públicas con la finalidad de recordar las peticiones realizadas y de recalcar la falta de atención y seguimiento a las mismas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, continuaban sin recibir respuestas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y habría que recordar que además de considerar como innecesaria esta obra Avenida Democracia, parte de lo señalado por los vecinos es pues la inexistencia de un proyecto para tal obra, lo que ejemplifican ellos con las elevadas pendientes de las calles aledañas e incluso pues de las rampas construidas para personas discapacitadas y también la falta de señalética adecuada. Y Lagos Independiente hace campaña en las colonias de Huertitas. Este medio se dio a la tarea de cubrir la brigada de campaña que el candidato por la vía independiente, José Luis González González, realizó por las colonias Barrio Bajo y Las Huertitas. Les presentamos esta crónica.
Al filo de las 5 de la tarde y saliendo desde su casa de campaña, ubicada en la calle Francisco y Madero 161, se conformó una caravana de 4 vehículos en los que se trasladaron alrededor de 12 personas, integrantes del equipo de trabajo del candidato por la vía independiente, José Luis González González, quien encabeza el movimiento Lagos Independiente. Antes de salir, al candidato se le vio un tanto nervioso y con algunas dudas respecto a la forma en que se desarrollaría el evento. La brigada se reunió en un predio ubicado en la entrada de Barrio Bajo, donde comenzó a organizarse, todavía de manera algo incierta, el recorrido. Algunos automovilistas que viajaban por la zona se detuvieron a indagar acerca de lo que ocurría. Entre ellos, hubo quienes recibieron de buena manera el contacto con el candidato. En este punto, otro grupo de personas adheridas a la campaña se integraron a la brigada. Una vez organizado el recorrido, se dirigieron hasta los fraccionamientos denominados Huertitas, haciendo volanteo y platicando con los vecinos del lugar. El candidato se dedicó mayormente a platicar con la gente acerca de sus propuestas y para escuchar las necesidades que los mismos vecinos le hicieron saber. Escuchamos.
La calle de la abuela.
Ya son las necesidades que tiene
la basura,
aquí
la tenido, ¿no?
Y la calle.
Sí, hemos venido platicando ahorita con las personas y yo creo que es el sentir casi de todos ustedes. Miren.
Y hace falta una escuela por aquí, una primaria, ¿eh? Porque todas las mamás se van hasta Moya y otros lados. Moya, esta vista hermosa y
primaria,
primaria y kinder.
Entre los argumentos que José Luis González González utilizó con mayor frecuencia al momento de solicitar el voto de los vecinos estuvo el de remarcar su condición de independiente, desmarcándose de los partidos políticos, haciendo hincapié en los pocos recursos, comparados con los de los partidos, con los que cuentan los candidatos por la vía independiente. Del mismo modo, remarcó entre sus propuestas la de reducir el gasto corriente del ayuntamiento en un 30% para aplicarlo en obra pública y descuentos a los pagos que los laguenses hacen al ayuntamiento por conceptos de agua y predial. En lo que toca a las propuestas concretas para la zona de Huertitas, Alondra Espinosa, integrante de la planilla de José Luis González González, compartió lo siguiente.
En Huertitas tenemos lo que es pavimentación, pero con hidropavimentación ecológica, que es una cuestión que hemos estado observando que le conviene a lo que son Huertitas. ¿Por qué? Porque hay poca absorción de agua, entonces eso nos beneficia para estas zonas, porque se conoce como Huertitas, entonces supongo que el subsuelo contenía bastante líquido y es lo que estamos tratando que vuelva a tener agua esta zona, que la gente nos ha estado diciendo, es que no nos dan agua una o dos veces a semana, o menos veces a la semana, y es donde nos quedamos pensando, ¿y qué está pasando? ¿Dónde está?
Isidro López, quien también es parte de la planilla, compartió para este medio la visión que el equipo de Lagos Independiente tiene acerca de la problemática de la zona rural del municipio. Escuchamos.
Que ahorita ahorita la gente, los productores de leche, están completamente abandonados. Los ganaderos tienen una problemática de su ganado por su pérdida de ganado. No tienen seguridad. Necesitan muchos arreglos sus caminos a cosechas. Ha habido en ocasiones años que les han arreglado sus caminos, pero no se los arregla, nada más se los alisan. Necesitan caminos de calidad.
El recorrido tuvo una duración de aproximadamente un par de horas, durante el cual no se presentaron inconvenientes de consideración y estuvo marcado por la austeridad que ha sido el signo de las campañas de los candidatos que accedieron por la vía independiente a la boleta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 44 centavos a la compra y en 19 pesos con 45 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos a la compra y hasta los 20 pesos con 16 centavos a la venta. El precio de la mezcla mexicana de exportación correspondiente a este día no puede ser calculado debido a la falta de cotizaciones por el feriado bancario en Reino Unido.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar ahora la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, ahora vemos la entrada de aire húmedo tropical de ambos litorales. Continuará dando lluvias en los estados del centro, occidente y sur del país, con nubosidad y tormentas eléctricas y viento fuerte. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubosidad y gotas ocasionales. En la mañana nubes y algo de sol. Hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del noroeste con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de lluvia en el transcurso del día, quiere decir que a lo mejor puede haber alguna precipitación, se para completamente y luego puede volver a haber otra hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, por la noche fresco y al amanecer. La temperatura máxima 24 a 25 grados, la temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:12 y se pone a las 20:15. Bueno, un día que lo pueda usted disfrutar, no deje su paraguas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también los seguimos invitando a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También pueden estar al pendiente de nuestra información en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Vamos ahora con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros. Es momento de escuchar ahora la información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día.
prensa estatal.
Analizan 26 perfiles para titular de Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El próximo 14 de mayo se definirá el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así lo informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien detalló que ya se analizan 26 perfiles de ciudadanos que respondieron a la convocatoria que fue lanzada el 14 de abril. Con información de El Occidental. Cortas propuestas contra la inseguridad. Consisten en promesas retóricas la mayoría de los posicionamientos de los candidatos a la gubernatura en materia de seguridad, calificaron especialistas. Destacaron la ausencia de políticas estructurales de prevención del delito, la evaluación de policía, la coordinación metropolitana y la justicia alternativa como propuestas. Con información de NTR Guadalajara. La CNDH exige restituir tierras al pueblo wixárika. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a los gobiernos federal, así como de Jalisco y Nayarit, garantizar la restitución de tierras al pueblo wixárika reconocidas por los tribunales. Con información de Página 24 Jalisco.
Señal estatal.
Se analizan 26 perfiles para titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El próximo 14 de mayo se definirá al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así lo informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien detalló que ya se analizan 26 perfiles de ciudadanos que respondieron a la convocatoria que fue lanzada el pasado 14 de abril. Dijo, hubo una convocatoria abierta a la ciudadanía, tenemos casi 26 postulantes y lo dejo abierto para que sea el mejor. En algunas organizaciones ellos querían participar mandando los perfiles correspondientes y uno tiene que hacer la revisión del mejor perfil de esos 26 ciudadanos que presentaron su solicitud. El próximo viernes se dará un informe sobre la etapa de las entrevistas, esto previo a la designación de quien será el titular de dicha comisión. El funcionario estatal también agregó que se está trabajando en un banco de ADN para la identificación de cadáveres que permanecen en calidad de desconocidos. Esta es información de El Occidental. Y la Secretaría de Movilidad no cumple con la verificación. La Secretaría de Movilidad no conoce el término predicar con el ejemplo y si lo conoce no lo aplica. Muestra de ello es la poca voluntad que tiene la dependencia para verificar sus propias patrullas y cumplir con la ley. Milenio Jalisco solicitó a través de Transparencia información sobre la cantidad de vehículos motorizados al servicio de la CEMOV que tienen su holograma de verificación de acuerdo con el oficio que les fue dado. En lo que va del presente año, solo 14 unidades de movilidad cuentan con su holograma vigente, mientras que en el año 2017 solo se verificaron 47 unidades y en 2016 fueron 213. Es importante mencionar que en la solicitud de transparencia la dependencia no informó la cantidad de vehículos que tiene alegando cuestiones de seguridad, pero reportes periodísticos hablan de que son alrededor de 500 automotores. En ocasiones anteriores se les ha cuestionado a Movilidad sobre la falta de hologramas de verificación en sus patrullas. La dependencia se ha limitado a contestar que se trata de un problema administrativo derivado de la carencia de hologramas. La excusa de falta de hologramas de verificación no es válida para los automovilistas que son sorprendidos circulando por la calle sin haber hecho la verificación. Y esa es información de Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Abre Infonavit nuevo esquema crediticio para empleados que ya cuentan con casa. El Infonavit puso en marcha un nuevo programa denominado Cambiavit, el cual permitirá que los trabajadores que pagan una hipoteca canjeen su vivienda por una mejor o de un mayor precio, aun cuando no hayan terminado de pagar su crédito. Con información de La Jornada. Activistas contra la tortura acusan a gobierno de Peña ante la CIDH por campaña de desprestigio. defensores de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido víctimas de una campaña de desprestigio contra organizaciones civiles, en particular de aquellas que acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura. Con información de Proceso. No solo agotan recursos, Pemex y mineras contaminaron 70% del agua, alertan ONU y académicos. Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación catastrófica en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70% de los ríos presenta grave contaminación, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles. Además, todo este deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios de gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron. Con información de Sin Embargo.
Señal Nacional.
Solo el 15% de los funcionarios publicó su declaración patrimonial completa en 2017, según Data Cívica. La Asociación Civil Data Cívica, con apoyo del programa de periodismo del CIDE, hizo algo que la Secretaría de la Función Pública se negó a hacer y reveló que 73% de los funcionarios del gobierno federal decidieron ocultar su información patrimonial durante 2017, en tanto que el 15% optó por publicarla y 12% aceptó hacerla pública parcialmente. En diciembre de 2014, un ciudadano pidió vía el sistema de transparencia Infomex la base de datos con todas las declaraciones patrimoniales que se encuentran disponibles en el sitio web servidorespublicos.gob.mx. La Secretaría de la Función Pública respondió que no existía tal base de datos, pues guarda la información de los servidores públicos de forma individual y no masiva, es decir, no tiene una base de datos donde estén integrados los datos patrimoniales de todos los funcionarios. Después de la interposición de un recurso de revisión por parte del ciudadano, quien se inconformó con la respuesta, la Secretaría de la Función Pública contestó que realizar la base de datos solicitada por el ciudadano distraería recursos del Estado para un fin que no le traería ningún beneficio y tendría un costo de 1,560,000 pesos para ejecutar el proyecto en un plazo de 221 días hábiles. Esta es información de Aristegui Noticias. El gobierno de Peña acusa a oficina de la ONU de dar una versión parcial y de adelantar conclusiones en informes sobre Ayotzinapa. En un documento de 23 cuartillas que se entregó a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que este careció de rigor metodológico y sustento jurídico. Con un tono inusualmente ofensivo, el gobierno de Peña aseveró que la oficina de la ONU asumió funciones que solo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país, y deploró que el organismo internacional haya ignorado las aclaraciones de las autoridades en su reporte publicado el 15 de marzo. Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron diversas reuniones de alto nivel con Jan Jarraf, representante de la ONU, en las que pretendieron frenar la publicación del informe, indicaron al funcionario internacional que emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial. Y esta es una nota de Proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
Corea del Norte. Sorpresiva cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y Kim Jong-un. El presidente chino Xi Jinping se reunió en forma sorpresiva en Dalian, China, con el líder norcoreano Kim Jong-un este lunes, según informaron el martes medios chinos. La prensa oficial china explicó que ambos líderes se reunieron para discutir los progresos diplomáticos logrados en la península coreana en los últimos meses y las perspectivas para futuro. Con información de El Clarín Argentina. Renuncia fiscal general de Nueva York tras denuncias de agresión a mujeres. El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció la noche de lunes su renuncia al cargo poco después de que se conocieran denuncias contra él sobre presuntas agresiones físicas a varias mujeres. Las acusaciones contra Schneiderman aparecieron en un artículo publicado en la edición digital de la revista The New Yorker, con información de El Comercio Perú. Trump adelanta a hoy el anuncio de su decisión sobre pacto nuclear con Irán. En un movimiento inesperado, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que este martes hará pública su decisión sobre si se mantiene o no en el pacto nuclear con Irán, un anuncio que estaba previsto para el sábado 12 de mayo y que se hará pública después de que la semana pasada el primer ministro israelí acusara al gobierno de Teherán de tener un programa nuclear secreto, algo que la Casa Blanca dio por cierto, pero que los aliados europeos dudan. Con información de La Vanguardia España.
Y es momento ahora de ir con otro corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se pongan en contacto con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas a las cuales les daremos lectura en nuestro siguiente bloque. Por lo pronto, nuestros teléfonos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus reportes y sus comentarios. Nosotros con muchísimo gusto les daremos lectura en este espacio. Ahora sí, vamos con esta pausa y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora es momento de escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, un especialista también en cuestiones de derecho laboral. Él el día de hoy nos hablará acerca de los ancianos como cerillos. Doctor, un gusto poderlo saludar. Adelante.
Muchas gracias. Lo hago con mucho gusto. Poco a poco, hombres y mujeres de la llamada tercera edad han reemplazado casi totalmente a los niños y adolescentes que trabajaban en las tiendas de autoservicio con el mote de cerillos. Ahora, como entonces, no se les paga salario porque los patrones les niegan la calidad de trabajadores y las autoridades se quedan con los brazos cruzados permitiendo esta injusticia. Se ha dado extraoficialmente la cifra de 28 mil adultos que trabajan solamente recibiendo por la prestación de sus servicios las modestas gratificaciones que los clientes de las tiendas les dan. Sus jornadas varían de 6 a 12 horas. Estos ancianos viven agradecidos porque los patrones les dan oportunidad de prestar sus servicios para quitarse tantas penas de la cabeza. En todos los casos hay un representante de la empresa que organiza el servicio de los ancianos. Revisa que se presenten limpios. Le señala la caja en la que envuelven la mercancía. Les da el horario de su jornada. Sanciona a los ancianos que de alguna manera se niegan a seguir las instrucciones que se les han dado. Todo esto encuadra en la relación de trabajo que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece como cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de servicios personales y subordinados. El artículo 8 señala que trabajador es la persona física que trabaja para otra física o moral, y el artículo 10 dispone que patrón es la persona física o moral que ocupa los servicios de uno o varios trabajadores. El artículo 82 dice que salario es la retribución que el patrón debe entregar a los trabajadores por su trabajo. El trabajador puede estar una, dos, cinco o más semanas sin recibir salario del patrón, pero eso no quita la obligación de la empresa de pagar los salarios. Los salarios de los adultos mayores deben ser las retribuciones que reciben los trabajadores y que ese salario debe ser por lo menos el mínimo. El artículo 90 ordena que el salario mínimo general, debe ser la cantidad menor que debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Todo esto hace caer por tierra el engaño del patrón que se ostenta como generoso, porque da la oportunidad a los ancianos de que con el trabajo sin sueldo se les quiten los malos pensamientos de la cabeza. Sin duda, esos hombres y mujeres de la tercera edad son trabajadores con todos los beneficios que como tales deben recibir, comenzando con el salario. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana y no sé si tenga un poquito de tiempo para contestarnos una pregunta que nos hace un radio escucha, doctor.
¿Cómo no? Déjeme dar subir tantito el volumen. Un segundo.
Sí.
Listo.
Mire, nos dice Rigoberto Gámez, él quisiera saber si se necesita estar registrado ante el INE para demandar a un partido político como trabajador o colaborador del mismo.
Para demandar a un patrón, a un partido político como patrón, ¿es lo que está preguntando?
Sí.
¿Que se puede demandar a un partido político?
Sí,
como
sí.
¿Como patrón?
No, más bien es, digamos, como trabajador.
Repítame la pregunta, por favor.
Sí. Sería, si como trabajador o colaborador de un partido político necesita estar registrado ante el INE para demandar a este partido político.
Jamás. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. El partido político es patrón que ocupa los servicios del trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral. El partido político es persona moral un trabajo personal subordinado. Se da aquí la figura del patrón, la figura del trabajador, sin necesidad de la credencial del INE, sin la necesidad de estar registrado en el INE. Basta con que sea persona física y que acredite estar trabajando para esa persona, para ese partido, para que pueda demandar ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Primero, exigirle su derecho al partido político. Si el partido político se niega, puedes demandar ante la Junta de Conciliación de Arbitraje. Y repito, no hace falta que esté inscrito en el INE como ciudadano. Uh-huh. Cualquier persona puede demandar al partido político en el que esté prestando servicios.
Muy bien, pues se trata entonces de una relación entre patrón y trabajador, entonces pues no se requiere esto tal como lo dice el doctor José pues, Dávalos.
Uso las palabras de usted. El artículo 20 establece que relación de trabajo es la prestación del servicio personal subordinado. Ahí que aquí se da la figura del trabajador, la figura del patrón y la figura de la relación de trabajo.
Claro. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su colaboración y también pues habernos respondido esta pregunta de este radioescucha Rigoberto Gámez. Un saludo, doctor, y que tenga muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y damos lectura a otras llamadas de nuestros radioescuchas. Nos dice Juan Carlos Báez que en las calles del centro de Lagos está una persona que recoge cartón y ocupa toda la banqueta y así todas las personas se tienen que bajar y se ponen en peligro con los camiones. El señor se siente dueño de las banquetas y el ayuntamiento no hace nada. También nos dice el profesor Valleza Flores, un saludo fraternal a la gran periodista Gaby y a su auditorio. Llegaba la mano negra, se robaban las canicas, la alegría de los niños se transformaba en una mentada de madre. La enfermedad del país es la corrupción por el saqueo de la riqueza de México. El señor Enrique Peña Nieto, los empresarios y el peluquero de estos, Ricardo Anaya, aplauden como un progreso para el nuevo gobierno el salario de $7 por jornada de trabajo. Este es un ejemplo de cómo el nuevo gobierno, que muchos ladrones serán reelectos. De la iglesia solo vemos su desprestigio de los apóstoles que traicionan las palabras de Jesucristo. Los obispos dicen: a mí mis timbres me pagas 80 pesos por la caridad que te hago con la confirmación. No me importa que no tengas alimento. Para mañana, conforme a noticias de María Visión, en un país africano trabajan porque el Estado se comporte laico. A las mujeres les recomiendan leer la obra de Arráncame la Vida. Aprenderán más de su inteligencia y sensibilidad. Las asesinan porque el hombre les tiene miedo. El machismo es la basura más letal que existe. Y manden al demonio las palabras hipócritas para el 10 de mayo. Parte de su liberación está en que les paguen su salario como al hombre. No deben depender de ningún carbón. Señorita Tatiana, un abrazo fraternal. Gracias, profesor Valleza, por su comentario. También nos llaman para llamar la atención al gobierno municipal porque sigue permitiendo que una empresa privada de gas noroeste negocie con los habitantes de la orilla del agua, negocien servicios públicos que corresponden al ayuntamiento y que hasta ha negociado la empresa con la Secretaría de Educación para poner un kinder siempre y cuando acepten que pasen los ductos de gas, sabiendo que los vecinos no lo quieren. También quieren saber por qué el gobierno o ayuntamiento no toma cartas en el asunto. Esto es una llamada por parte de Alfredo Santos. Y por último, el señor Leonardo Luna nos dice que Radio Universidad le da felicidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, también por habernos escuchado esta mañana. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.